Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, está abriendo aquí en Montevideo. ¿Cómo está en la capital del mundo?
Está, sí.
Hay sol,
Sí, hay sol. Que ahora se concrete apertura, sol.
Hay sol, acá ya hay sol.
Para que, bueno, venga la gente.
Va a estar fresquito, va a estar fresquito, va a estar soleado, no va a haber precipitaciones, qué sé yo. Se puede aprovechar.
Esperemos que sí, porque, bueno, acá hay mucha gente que espera continuar trabajando, ¿no?
Claro,
Y la tranquilidad. Por lo menos hasta este fin de semana, donde... Todo indica se cerraría la temporada, digamos.
Sí, tal cual. Y la tranquilidad para el norte del país, que luego de estas intensas lluvias están, van a estar sin precipitación.
La mayor desgracia por allá.
La verdad.
Siempre ocurre. Bien, son Artigas particularmente es una ciudad que tiene esa circunstancia bastante compleja y desgraciada, ¿no? Realmente. Ha vivido circunstancias terribles desde el punto de vista de las inundaciones. Hace poco tiempo recordábamos a gente, digamos, salvando gente, fue así, ¿no?
Sí, tal cual.
Gente que perdió todas sus pertenencias. Uno de los lugares más afectados del país, casi siempre, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Pues bien, vaya nuestra solidaridad para ellos.
Por supuesto.
En otro aspecto de cosas, uno tiene la impresión... te lo voy a decir así, ¿no? A veces estoy pensando que alguna gente acá tiene todos los boletos jugados a que en Venezuela se mantenga todo como está, porque si en algún momento se abriera la información que sobre Uruguay hay en Venezuela, podría ser bastante complejo esto, ¿no? Y en realidad, hoy hay una información que ha sido recogida por varios medios venezolanos y argentinos. En realidad la información sale de un medio argentino que se llama Adelanto24.com, que está dirigido por alguien llamado Camilo Cañachi, que tiene entre sus colaboradores a un ex agente de la CIDE que estuvo preso en Uruguay, llamado Iván Velázquez, ustedes se acuerdan, un hombre que había tenido problemas por interceptar correos y toda esa historia, ¿no? Estuvo preso un tiempo aquí en... Si no me equivoco, estuvo en Cárcel Central. Bueno, ese es uno de los colaboradores. Y por los temas que trata, digamos, y por la información que difunde, podría ratificar que efectivamente hay allí algunos temas vinculados a la inteligencia. ¿Qué dice esta noticia? Bueno, la cancelación anticipada de una multimillonaria deuda de que ANCAP mantenía con PDVSA por 48 cargamentos de petróleo, la compra de 48 cargamentos de petróleo realizados entre agosto del 2005 y marzo del 2012, ha colocado al vicepresidente del Uruguay, Raúl Sendic, nuevamente en el ojo de la tormenta, ¿no?
La verdad.
Allí se informa que fue él quien, en su calidad de presidente de ANCAP, negoció y concretó el pago en el marco de una compleja y oscura ingeniería financiera que incluyó la conformación de un fideicomiso para la compra no documentada de bonos de PDVSA con vencimientos en el año 2022 con la intermediación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el BANDES. Capítulo aparte, dice, merece la intervención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en las tratativas con Sendic. Y este es un dato nuevo, ¿no?
Totalmente nuevo.
No teníamos esta información.
No teníamos esta información.
Y lo aseguran porque lo acreditan con dos correos electrónicos.
Exacto.
A los que este sitio, Adelanto 24, accedió en forma exclusiva e involucran en forma directa al entonces jefe del SEBIN, el mayor general retirado, Miguel Eduardo Rodríguez Torres. Esto, en líneas generales, digamos, el trato de todo esto es bastante público, bastante conocido, ¿no? En el 2005, ANCAP acordó con PDVSA que pagaría el 75% del crudo que comprara a 90 días y el otro 25% lo pagaría 15 años después con una tasa de interés anual del 2%. Así fue que entre agosto del 2005 y marzo del 2012, ANCAP compró 48 cargamentos de crudo, generando una deuda de 720 millones de dólares. Aquí es donde aparece el señor Alejandro Steinek, que fue, era diputado suplente de la vertiente artiguista, creo que en algún momento ocupó la banca de diputado, por muy corto periodo en todo caso, representante de una empresa paraguaya llamada Exor Internacional, que le presentó a Raúl Sendic el negocio de la cancelación anticipada mediante la compra de venta, la compra de bonos de PDVSA con vencimiento al 2022, con la intermediación de Exor y el Banco Société Générale, que es una importante institución financiera europea, ¿no? Una de las más importantes, que tiene actividad en muchísimos países. La propuesta, según se dice aquí, esto también estuvo tratado en la Comisión Investigadora del Senado, ¿no? La propuesta le sedujo a Sendic, que para avanzar con ello puso como condición que Exor obtuviera el visto bueno de PDVSA, lo cual ocurrió. El 23 de marzo del 2012, ANCAP, representada por Raúl Sendic y PDVSA, firmaron el acuerdo para la cancelación anticipada de la deuda y las partes convinieron en formar para ello el fideicomiso DICITRAS, constituido por Exor y el Société Générale como banco fiduciario. Bueno, acá hay un primer dato que llama la atención, porque el 2015 fue, y está en la página web de Presidencia de la República, una nota que muestra al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, exhibiendo el documento que prueba que la firma Exor Internacional fue presentada por PDVSA para intermediar el negocio de cancelación anticipada de deuda de la petrolera uruguaya con esa proveedora. Después, la empresa venezolana eligió ir por otro camino, aclaró, y el reclamo de la gestora por esto fue interpuesto contra ambas empresas en el año 2015. Ustedes se acuerdan también que hubo allí un problema, porque cuando concurrió a la Comisión Investigadora del Senado el gerente de servicios jurídicos, el señor Bianchi, Leonardo Bianchi, se pidió que para, lo había propuesto el presidente de la comisión, Marcos Otegui, que se tratara el tema en sesión secreta, porque bueno, había allí un tema que comprometía los intereses económicos de ANCAP, y los temas no debían quedar registrados en la versión taquigráfica. Se aprobó, pero al otro día el diario El País publicó gran parte de lo abordado en la sesión en la que Bianchi informaba que en el año 2011, fue en el 2012, ¿no?
2012, sí.
Raúl Sendic recibió a Alejandro Steiner, representante en Uruguay de Exxon Internacional, y en esa reunión se propuso a ANCAP ser intermediario en la transacción para saldar la deuda con PDVSA. Uh-huh. Y acá es donde surge ese entuerto, digamos. ¿Quién fue que presentó? ¿Fue PDVSA que le presentó a Sendic a Exor, o fue Exor que se vinculó con Sendic, ¿no? Uh-huh. Como está planteado. Primer tema que seguramente tendrá que ser aclarado.
Claro.
El 3 de agosto del 2012, PDVSA le informó a ANCAP que dejaría sin efecto el contrato con Exor y que esta empresa sería sustituida en su rol de administradora del fideicomiso por el Banco de Desarrollo Económico y Social mediante su filial uruguaya. Sospechosamente...
El Bandes.
Perdón,
El Bandes.
Sí, ¿qué dije yo?
No, está bien, pero diste el nombre completo, Bandes, no, sí, porque perdón, es más conocido por la gente como
el Bandes, claro.
El Bandes, claro, sí.
La determinación fue aceptada por Sendic en 24 horas. Se firmó el nuevo convenio con el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y titular de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño. Fue entonces que Exor amenazó con demandar a ANCAP y a PDVSA por honorarios no pagados generados por el trabajo destinado a la confección del fideicomiso. Uh-huh. Sin embargo, no fue el temor a un posible conflicto con la intermediaria paraguaya la que amenazó con derrumbar el trato, sino la comisión exorbitante que cobraría Bandes. Así se lo planteó Sendic al general Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien, pese a ser venezolano en los papeles, poco tenía que ver con bancos, petroleras y fideicomisos. Concretamente, era un militar retirado que el entonces presidente Hugo Chávez puso al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Y este dato surge de un correo electrónico que el propio Rodríguez Torres le escribió a Edmé Bentancur, entonces presidenta del Bandes, para ponerla en conocimiento de la situación.
Sí, sí.
¿Y qué dice? Me reuní con Raúl Sendic hoy. En resumen, me dijo que le habían informado que la operación no se podía hacer con bandes porque estaban cobrando una comisión exorbitante y en consecuencia lo están presionando para que pidiera volver entonces con Exor y Society. Advierte el jefe de la inteligencia venezolana en el correo al que Adelanto 24 accedió en exclusiva. Y agrega ese correo. Le expliqué que los bandes, los en mayúscula, sí, habían puesto condiciones para hacer la operación, las cuales no fueron cumplidas por PDVSA, pero que no era la comisión. Además que el ministro del Poder Popular, Giordani, tenía el punto de cuenta con los detalles de la operación y que los bandes dejaban la libertad para que la operación se hiciera entonces con otros bancos. A mi explicación, Raúl, dice, por Sendic, me pidió que quería que a ti como presidente del Bandes y a mí por la responsabilidad que tengo en Uruguay, rarísimo esto, ¿cuál es la responsabilidad?
No lo sabemos, ¿cuál sería, no?
Ahora el jefe de la inteligencia venezolana en Uruguay.
Tenía responsabilidad, el jefe de la inteligencia venezolana tenía responsabilidades en Uruguay. ¿Cuáles eran? Que no estamos enterados.
A mí por la responsabilidad que tengo en Uruguay, dice exactamente. Que nos quedara claro que él no había seleccionado a los paraguayos, que sabía que tenían dudosa reputación y que le informaría al Pepe, por Mujica, sobre la situación para que se comunicaran con Chávez, porque prefería no hacer la operación si los bandes no estaban, ya que él y el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, le habían dicho al Parlamento uruguayo que la operación era con bandes, y políticamente no podía ir ahora a decir que se hacía con Exor u otro, porque eso le traería consecuencias, y él no iba a hipotecar su futuro político en una operación que tiene que mandar el dinero a Bahamas con intermediarios paraguayos, y que al final no sabía a quién le iba a quedar una puta comisión, pero que a él no era.
Sí, y eso lo pone entre comillas el
lo pone entre comillas, exactamente.
Miguel Rodríguez.
Ese texto está entre comillas, sí. Exactamente. Bueno, y aquí se reproduce el mensaje, ¿no? Enviado por Gmail, digamos, desde un iPhone, enviado desde mi iPhone, dice al final, ¿no? El mail expone, dice el sitio, dos datos inquietantes. El primero, la inteligencia venezolana participó activamente en las negociaciones que habilitaron la cancelación anticipada de la deuda. Para mí hay otro dato preocupante, es que, ¿qué hacía la inteligencia venezolana en Uruguay?
Sí, sí.
El jefe de la inteligencia venezolana, ¿qué hacía? ¿Cuál era su papel, su responsabilidad en Uruguay? Que lo dice él mismo, ¿no? El segundo, dice, sentí que estaba interesado en que se respetaran las condiciones impuestas por el chavismo para garantizarse una comisión que de otra manera no sabía a quién le quedaría. Sendic estaba interesado en que se respetaran las condiciones impuestas por el chavismo para garantizarse una comisión, y lo pone entre comillas, que de otra manera no sabía a quién le quedaría.
Pero que a él no era, eso es lo que dijo. ¿No? Eso tenía la certeza.
Digamos. Sí, pero eso no es todo. En otro correo, esta vez del entonces ministro del Estado para la Banca Pública, Rodolfo Clemente Marco Torre, el jefe del SEBIN, quien reenvía las condiciones del negocio fijadas por la gerente de negocio fiduciario del Banco del Tesoro venezolano, Milbet Viloria, puede confirmarse una polémica cláusula de acuerdo que establecía que la compra de los bonos con vencimiento en 2022 no podía quedar documentada porque se entendería como una inversión dirigida. Y bueno, y aquí está el documento que envía Milbet Viloria a Rodolfo Salazar Albornoz, que era Rodolfo Salazar Albornoz, bueno, es una respuesta a PDVSA caso ANCAP Uruguay, ¿no? Fechado el 14 de septiembre del 2012, y que tiene 8 puntos. Se pide contar con la siguiente información relacionada a las condiciones de negocio. Primero, definir al fideicomitente, que no puede ser una persona jurídica privada y menos extranjera. Segundo, ¿cuál será el mecanismo a utilizar para que una vez definido el fideicomitente no utilice los recursos del fondo fiduciario a su potestad, sino a conveniencia de PDVSA? Tercero, definir cómo será la adquisición de los bonos, lo que debe estar claro entre las partes, pero que no puede quedar documentado porque se entendería como una inversión dirigida y no podemos administrar contratos de este tipo. El cuarto, ¿serán solo bonos 2022 o hay otros? ¿Quiénes serán los autorizados para la movilización del fondo fiduciario? Sexto, se planteará la posibilidad de cambiar dólares a bolívares. Séptimo, la adquisición de papeles en el mercado secundario pudiera afectar de manera significativa la cancelación de la inversión en instrumentos de renta. Y octavo, ¿se contará con una inversión primaria? es una pregunta, ¿no? Todo lo que parece parte de una complejísima ingeniería financiera, ¿no? Con términos que yo te confieso realmente, debo decirlo con todas las letras, no entiendo un comino lo que quieres decir acá, ¿no? Pero uno entiende que hay una situación compleja sobre cómo documentar esta operación que parecería que en Venezuela, sobre todo, no era muy legal, ¿no?
Parecería que no.
Y lo agrega el sitio, dice, esto es un verdadero escándalo, porque para activar la oscura ingeniería financiera, ANCAP debió recurrir a un préstamo de 517 millones de dólares por parte del Poder Ejecutivo Uruguayo, es decir, dinero público terminó siendo utilizado para financiar la compra no documentada de bonos venezolanos y cumplir con el pago de comisiones que presuntamente se habrían repartido entre las autoridades uruguayas y venezolanas. Y esto es gravísimo.
Gravísimo.
Acá hay una denuncia muy concreta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, en realidad, si ocurrió esto...
Es un delito.
Es un delito, claro.
Es
bueno,
un delito muy grave.
Acá queda un elemento planteado al que seguramente la justicia uruguaya va a recurrir, va a tener que pedir información a Venezuela,
claro,
sobre,
claro,
esto, ¿no?
Claro.
Porque es una circunstancia más grave. Esto podría ser... o simplemente una versión de prensa, bien documentada, digamos, a través de esto, la publicación de los correos electrónicos,
sí,
o podría ser efectivamente la comisión de delito grave allá y acá.
Totalmente, totalmente.
No es poca cosa.
No, no.
Y además, por primera vez...
Vemos un entramado, te digo yo.
Se empieza a ver un entramado, claro, y se habla, claro, de comisiones repartidas.
Ahí está.
Es la primera vez que en un documento oficial se habla de comisiones,
sí,
repartidas.
Además, Miguel Rodríguez se encarga de ponerlo entrecomillado, el que al final no sabía a quién le iba a quedar una puta comisión, pero que a él no era, y él era Raúl Sendic, por lo menos a juzgar por estos correos electrónicos que seguramente postearemos junto con la información, ¿verdad?
Sí, claro.
Para que la gente lo vea.
Es complejo, porque además hubo allí una complejísima trama para mover ese dinero, ¿no? Porque resulta que los bonos emitidos por PDVSA, uh-huh, que tenían un valor nominal de 828 millones de dólares, al momento de cerrar la transacción, cotizaban muy por debajo de ese precio.
¿Qué?
O sea,
sí, sí, sí,
es una operación muy compleja, uh-huh, que se trata de muchísimo dinero.
Sí, sí.
Tanto lo que se pagó, parecía un negocio espléndido para Uruguay, ¿no? Cuando se presentó,
sí,
era un negocio espléndido.
De acuerdo, sí, sí.
Es más, digámoslo con toda letra, porque ha sido reconocido por las propias autoridades, esa extensión del plazo de pago, esos 15 años, digamos,
sí,
que se extendió la deuda con Venezuela, uh-huh, fue lo que de alguna manera le permitió a ANCAP usar ese dinero para la ampliación de sus plantas, digamos, para construir nuevas plantas, para, uh-huh, el nuevo desarrollo, tanto la planta de Alur como la planta de cementera, la transformación,
claro,
de Cuba allí, ¿no?
Sí, sí.
Y no sé si la propia regasificadora, porque fue un volumen de dinero muy importante, digamos.
Sí, arriba de 800 millones de dólares, como dijiste.
Y exactamente, digamos, pero en realidad, no todo, no, pará, no eran 800 millones de dólares.
Estás hablando
de la diferencia, digamos,
la diferencia,
¿no?
Sí, sí, sí.
El volumen total era por...
Sí.
El volumen total era menor, era 700 y pico de dólares, no sé cómo llegamos a los 828 millones de
como
dólares.
Como todo, con periférico seguramente.
Claro, porque el volumen total de la compra, está incluido acá, era algo así como 720 millones de dólares, exactamente ese es el volumen de la deuda.
Saltamos, ¿no?, a 800 y pico.
828 fue la compra de bonos de PDVSA,
uh-huh,
al 2022. Por los que Uruguay pagó 537 millones de dólares.
Ahí está.
En el momento que se presentó, fue un gran negocio.
Uh-huh.
Todos lo aplaudimos, porque
sí, sí,
qué bárbaro, ¿no?
Claro.
Compramos petróleo más barato, porque era,
claro,
más barato.
Claro.
Lo pagamos con ese crédito. Era el planteo que tenía Hugo Chávez para contribuir, uh-huh, al desarrollo de los países latinoamericanos. Después, cuando se acordó este tema, todos dijimos, qué bárbaro, pagamos menos todavía, ¿no?
Claro.
Todavía sale más barato, 200 millones de dólares menos. Y incluso se había planteado como eso. Bueno, ese dinero que ANCAP no tenía que pagar inmediatamente fue el que se usó en la transformación de ANCAP, que terminó como terminó, digamos.
Sí, sí.
Pero bueno, acá aparecen un montón de historias.
Sí, sí.
Yo realmente, mira, yo con el señor Alejandro Steinberg he intercambiado, tipo muy amable, he intercambiado un par de correos con él.
Y ahora es productor de espectáculos, nos dice.
Quedamos en encontrarnos, digamos, alguna vez, me lo propuso él, lamentablemente eso no ocurrió nunca. Yo sinceramente no entiendo a título de qué aparece Exor Internacional a proponerle un negocio a ANCAP. Como, a ver, imagínate que vos y yo se nos ocurriera ahora proponerle un negocio a a la Administración Nacional de Puertos para pintarles las grúas, ¿no? Que es una cosa que te voy a contar un día de estos. Hay una empresa que hace como 5 años que está para pintar las grúas en CAP, pero sigue cobrando. Bueno, vamos a pintarles las grúas en CAP. Y vos entrás así como así porque te dicen que sí. Claro. Y encima después como nos dicen que no, le hacemos un juicio, porque resulta que tuvimos que pensar y armar toda una compleja ingeniería para pintar las grúas. Es una situación bastante compleja todo esto, que abre muchísimos flancos, yo te diría que hasta ahora inesperados, ¿no?
Sí, sí, para mí también.
Fue en este momento, una revelación. Esta información, hasta ahora inesperado sobre esta trama, sí, de ANCAP, que promete seguramente muchas...
repercusiones, claro, derivaciones, ¿verdad?
Muchas derivaciones, muchísimas, sí, derivaciones, sí, porque, bueno, cual. Yo, a ver... la justicia está investigando esto. Al claro. capítulo de Exor todavía no se llegó.
Claro.
Suponemos que cuando se llegue a ese capítulo, que fue un capítulo especial en la comisión investigadora del Senado de la República, se pide información.
Sí, sí.
A ver, acá tenemos que saber, primero, tenemos que saber qué hacía el jefe del Servicio de Inteligencia venezolano en Uruguay.
Con responsabilidad.
¿Cuál era la misión que tenía?
Con responsabilidad. ¿Lo dice? Claro, lo dice él, que tiene una responsabilidad en el Uruguay.
Así que bueno, vamos.
Y bueno, y todo lo que dice estos impactantes mails que van a quedar posteados junto al Cosechando del día de hoy, que está fuerte, hoy va a estar fuerte en las redes porque tiene el video de Lula que ahora pide que se quede Temer, alucinante, alucinante, y esto que es unos mails muy fuertes en donde, bueno, se relata todo lo que nos contaba Carlos, ¿no? En cuanto...
Estamos asistiendo al momento
terrible,
con esta historia
terrible.
Yo te diría que Crítica está triste porque...
Triste, sí.
En realidad,
triste, mirá, solitario y final.
Hace poco tiempo leía un comentario de alguien que se define como un hombre de izquierda, conocido públicamente como izquierda, decía que en momentos, él decía esto, ¿no? En momentos de tanta desigualdad en América Latina, la izquierda sería imprescindible.
Sí.
Una pena la izquierda que le tocó en este momento.
Claro, tal cual, tal cual. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, te mando un abrazo,
Un abrazo grande.
Nos encontramos mañana.
Un abrazo grande a todos los oyentes, que tengan buena jornada y disfruten de lo que puedan del sol y del clima.
Lo mismo para vos, Carlitos. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao, chao.